mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos en este miércoles 13 de enero, un día más en el Ecuador de la semana laboral, a la mañana de COPE, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM a través de cope.es y nuestra aplicación móvil que puedes descargarte gratis, y desde donde este domingo, a partir de las 12 menos cuarto de la mañana, retransmitiremos el Jumilla Mérida con la narración de Nono Saavedra. Y también estamos en redes sociales. Apunta @copemérida en Twitter, Facebook e Instagram. Y también @carnavalencope, la única cuenta oficial de carnaval que tiene un medio de comunicación en Mérida. Ahí te contamos todo y hay tantas cosas que contarte: orden de actuación, entradas. Hoy vamos a emitir el reportaje que hizo esta casa, la cadena COPE, a Quítate del Medio, la chirigota meritense que participó este pasado lunes en el concurso oficial de agrupaciones de Carnaval de Cádiz, con sonidos. No vamos a escuchar a Quítate del Medio, vamos a escuchar los sonidos que nadie tiene. ¿Qué pensaban? ¿Qué se les pasaba por la cabeza justo antes de subir a las tablas del Falla? ¿Y cuál fue su reacción en las mismas tablas, en bambalinas, tras la actuación? Será durante el programa de hoy cuando vamos a emitir este emotivo reportaje que hacemos todos los años desde que hace ya unos pocos los Pilinguis fueran por primera vez a representar el carnaval extremeño en Andalucía. Serán algunos de los temas que tratemos hoy en la mañana, pero como siempre lo primero es actualizar la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Guillermo Fernández Vara asegura que el Partido Socialista desaparecería del mapa en el caso de permitir un gobierno del PP porque el votante socialista no lo entendería. Celia Lafuente.
Vara señala que si eso ocurre, el Partido Socialista dejará de ser un partido fuerte. También ha alertado de que una coalición PP y PSOE corre el riesgo de no funcionar. En cualquier caso, el presidente extremeño se ha mostrado prudente sobre el futuro del Ejecutivo español y ha descartado, eso sí, la celebración de unas nuevas elecciones, algo que a su juicio hay que intentar evitar, dice, a toda costa.
En el mismo desayuno informativo en Madrid se encuentra el presidente de los populares en la región. Monago incide en que el escenario político español es muy abierto y exige consenso para sacar al país adelante.
Sobre la elección del socialista Patxi López como presidente del Congreso, el Monago espera que este haga una buena labor de la presidencia de la Cámara Baja como una especie de árbitro independiente que no se incline hacia nadie en concreto, ya que es un cargo de responsabilidad.
A la 1:05 actualizamos la información y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede.
La mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver.
33 minutos pasan de las 12 del mediodía en un día frío. A ver, tenemos, dice mi hermano mayor, el hermano Jesús, que en cuanto a lo meteorológico solemos tener la memoria cortoplacista. No nos acordamos, siempre decimos, uy, pues este invierno ha sido muy frío, cuando a lo mejor no lo ha sido. Uy, pues el año pasado en verano hizo más calor. Después hay unos datos objetivos que siempre damos con cada estación, que son los que nos da el 112 y la EMET. Y hay gente que se sorprende porque dice, el año pasado decía, el verano ha sido muy caluroso. Lo fue, pero solamente un grado y medio por encima de la media. Lo que pasa es que vivimos una ola de calor muy prolongada, si os acordáis, desde junio hasta finales de julio, ¿no? Hoy hace frío. 3 grados esta mañana, 3 grados en Extremadura, es frío, es invierno. Aquellos que después digan, no, que no ha hecho ningún día de frío. O aquellos que dicen, no ha hecho nieblas. No, las hizo la Marti. Pero hemos tenido 2 semanas en Mérida con unas nieblas densas tremendas en Navidad, ¿eh? Tremendas. Esto que caía la niebla ya a las 4 de la tarde, muy pronto, antes de incluso de que anocheciera. Así es que este es el dato objetivo de hoy. 3 grados esta mañana y 3 grados en Extremadura. Vamos, en Extremadura y en Budapest. Es frío. Abrimos nuestra mesa de actualidad.
Mesa de actualidad. Con Ana Galán y Loli López.
La periodista María Dolores López. Loli está con nosotros en estudio. Hola, Loli.
¿Qué tal, Paco?
Buenas tardes. Buenas.
Feliz año, que no había vuelto desde las Navidades.
Pensaba, la gente nos mandaba a Twitter que si habías desaparecido, claro, y escuchado por la cero, claro, cero o algo.
Bueno, a ver, no descarto, Yo estoy libre para todos.
Abierta a todos, pues claro.
Aquí estoy. Encantada.
De colaboradora, ¿eh? Vamos a conectar con la directora de Región Digital porque Ana Galán está en la capital de España. Ana Galán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y feliz año también.
Bueno, Guillermo Fernández Vara en ese desayuno informativo ha dejado a Ana titulares potentes, ¿eh?
Sí. Sí, ha sido muy... La verdad es que ha sido una de las mejores intervenciones que yo he visto de Guillermo Fernández Vara, diciendo objetiva. De hecho, hace un año estuvo aquí también, y antes de las elecciones autonómicas, y no me gustó nada su intervención. Pero esta vez ha sido hombre de Estado, como han definido aquí, y ha dejado muy claras cosas que piensa mucha gente.
Ha dicho Guillermo que el Partido Socialista desaparecería del mapa, textualmente lo ha dicho,
sí,
en el caso de permitir un gobierno del PP.
Bueno, no sé si ha sido tanto un gobierno del PP o un gobierno con Mariano Rajoy, también.
Hombre, pues es muy diferente, ¿eh? Es muy diferente porque puede cambiar mucho las cosas.
Ahí un poquito está el matiz. De todas formas, no podemos olvidar que el PSOE dijo que no a apoyar al PP en general, No solo porque yo además se lo pregunté en una rueda de prensa, que qué pasaría si hubiera otro candidato que no fuera Mariano Rajoy. Pero yo creo que lo que ha pasado en Cataluña va a afectar mucho ahora a lo que se está cocinando. No podemos olvidar, y los oyentes deben tener claro, que mucha de la parte política se cocina, ¿no? Se hace un poco internamente. Y ahora mismo lo de Cataluña está marcando muchos pasos.
Hay que saludar también a todos los oyentes de COPE Badajoz, que hasta la una están con nosotros en el 87.6 de la FM y en el 1269 de la Onda Media, una ciudad, Badajoz, que además no para, que por cierto también hemos conocido a la pregonera del carnaval de Badajoz. Que es
una carnavalera de pro, ¿no?
Sí, es miembro integrante de la comparsa Desertores, Maripepa Orantos, que ayer estuvo en los estudios de la cadena COPE y que con esto el ayuntamiento y todos los carnavaleros pacenses le hacen un auténtico homenaje. A mí me gusta mucho, mucho, mucho la idea de que una integrante de una agrupación que trabaja, que vive por el carnaval, sea quien pregone a sus paisanos su fiesta.
Sí, es un reconocimiento, como dice, y a la vez, bueno, nadie mejor que ella no puede trasladar ese sentir del carnavalero de pro, tanto de Badajoz como de Mérida, como de Cádiz, de cualquier sitio, Navalmoral, de los muchos carnavales que tenemos aquí en nuestra comunidad.
Pues a Maripepa, felicidades, será sin duda un pregón para disfrutar y para recordar a todas las murgas y agrupaciones de pasacalles de Badajoz, comparsas que también se están preparando de forma intensa. Mucha suerte, que estaremos muy pendientes para vivir, por supuesto, el carnaval extremeño como se merece. Seguimos con Ana Galán, que ha estado en ese desayuno informativo en Madrid. Han acudido muchas personalidades, Ana, cuéntanos cotilleos.
La verdad es que coincidía con la constitución del Congreso y del Senado, entonces era complicado,
claro,
que hubiera...
¿Representación nacional, Ana? ¿Ha ido algún miembro del gobierno? Siempre
no,
suele acudir.
No, miembro del gobierno no ha ido.
¿Y del Partido Socialista?
Del Partido Socialista ha habido algunos representantes del PSOE de Madrid, pero en realidad no ha habido grandes figuras, pero está justificado, entre comillas, ¿no?
Sí,
o sea, no lo voy a justificar,
pero
yo,
ha tenido ese respaldo, ¿no?, de su partido a nivel nacional también.
Yo no creo, de verdad, Loli, que no sea respaldo o no respaldo. Es que a las 9:30 estaban todos convocados en el Congreso y en
sí,
el Senado.
No, sí, totalmente. Entonces, de acuerdo, pero por desgracia, Ana, todos los medios reflejamos si tiene gente de su partido o no, una forma de respaldar, perdón.
Sí, pero cualquier otro día a lo mejor tiene más, es
hombre,
más llamativo.
Cualquier otro día ya te aseguro que hubiese ido algún miembro del gobierno de España, incluso.
Claro, entonces,
o sea,
era, de hecho lo comentamos y lo teníamos claro casi todos los medios que estábamos allí, que era difícil. Han ido medios incluso que se han tenido que levantar e irse porque tenían que cubrir lo del Congreso, ¿sabes?
Y Ana, entonces, no sé si algún compañero o alguien del público le ha preguntado al presidente, a Guillermo Fernández Vara, habla de que la muerte del PSOE sería el pacto con el PP. Pues eso yo creo que puede ser la gran solución, pero a la vez es verdad que puede ser también la muerte del Partido Socialista a nivel nacional. Pero ¿alguien le ha preguntado cuál sería la alternativa? Porque ¿qué sería? ¿La de pactar ese gran pacto de izquierdas con fuerzas nacionalistas que ahora mismo están en contra de la unidad de España? ¿La ha preguntado alguien sobre eso?
Sí, la ha preguntado justamente la gente que pasaría si el PSOE siguiera un poco con Pedro Sánchez sobre todo, con la idea de fijar posición con Podemos, ¿no? Y Podemos estar anclado en el tema también.
Claro, pero es que no es solo Podemos, porque si fuese solo Podemos puede virar un poco, pero es que ahí está ya Esquerra, está Democracia y Libertad, claro, y esas personas, esos partidos ya sí que están, creo que la muerte sería tanto una como otra, ¿no?
Mira, él ha hecho referencia al pacto que está llegado para la mesa del Congreso, y no podemos olvidar el pacto que ha sido.
Sí.
Y entonces al final me da la sensación de que que va a ir por ahí el tema.
Sí, que puede
porque
haber
acercamiento. Todo el mundo ha ganado, de hecho lo ha dicho, ¿no? Uh-huh. Dice, yo respaldo este pacto porque todo el mundo gana.
Además que es significativo porque yo creo que prácticamente es la primera vez, ¿no?, que preside el Congreso un partido que no es la fuerza mayoritaria, ¿no?, la segunda.
Exacto, y puede ser un gesto hacia lo que pueda venir. Uh-huh. Y tú como yo, Loli, en política hemos visto de todo.
De todo, claro que sí. Bueno, lo vimos el sábado, ¿no?, como Artur Mas dio un paso al lado para poder formar gobierno.
Entonces lo que te digo, yo ya, como hemos visto de todo, ya lo que parece imposible al final pasa, lo que parece impensable al final sucede.
Pero sí que es verdad que yo creo que la presión ahora mismo está en el Partido Socialista, ¿no? Que es quien, porque ya el gobierno en funciones ha dicho que está dispuesto a reformar la Constitución, a pactar el tiempo de legislatura, a pactar una coalición de gobierno.
Desde la cocina. Sí.
Es verdad que el PSOE tiene una presión ahora mismo.
Vamos a pasar lo que está pasando en el gobierno de España, bueno, en el gobierno de España, en las Cortes Españolas, a Extremadura, ¿no? Porque aquí Guillermo tiene también una papeleta interesante, que es convencer a los diputados de Podemos para que apoyen el presupuesto regional.
Yo creo que los va a convencer antes a los del Partido Popular, Paco.
O acordar con el Partido Popular, ¿eh?
Yo creo que no es la primera vez. En el 95 Ibarra ya pactó unos presupuestos con Barrero, y yo creo que va a ser más fácil ahora mismo.
Mira.
Un momentito, Ana, perdona. Va a ser más fácil llegar a acuerdos con el Partido Popular por una sencilla razón. Por lo que yo veo y analizo de cómo está el panorama ahora mismo, Podemos está todavía con la clave electoral, con el 20D y con qué puede pasar o no en Madrid. Y en ese sentido yo al Partido Popular de Extremadura lo veo con más sentido común y más responsabilidad de buscar una estabilidad económica en Extremadura, que es lo que deberían de buscar las cuatro fuerzas políticas que ahora mismo nos representan a todos en el Parlamento.
Monago está allí en Madrid, ¿no, Ana? Monago estaba allí en Madrid.
Sí, Monago estaba a las 9:30 en el Congreso, y de hecho mucha gente del desayuno también luego iba para el Congreso. Yo creo que al final va a imperar el interés del ciudadano extremeño, que es lo que creo que debe imperar,
claro,
por encima de los partidos, y creo que tanto PSOE como el PP tienen experiencia de gobierno, y eso es importante.
Pero no de negociar, o sea, Ana, porque la palabra negociación tiene que meterla en su diccionario el PSOE ahora mismo.
Hay que, como ha dicho Guillermo en el desayuno, hay que dar pasos adelante.
Sí, sí, perfecto, sí, yo lo aplaudo.
¿Sabes? Si no, y yo creo que en ese sentido el PP también va a ser un ejercicio de responsabilidad, ¿sabes? Quiero decirte que ahí vamos a ir todo, y al final lo que es la experiencia, lo que es cómo está la situación, y el que Extremadura debe contar con unos presupuestos lo antes posible, van a llegar a una clave de entendimiento. Quiero pensarlo y creo que va a ser así, ¿eh?
Sobre todo porque pongámonos un poco en la situación, ¿no? Al final, el que se prorroguen los presupuestos impediría que Guillermo Fernández Vara pudiese cumplir su programa electoral, porque con, exacto, esos presupuestos no pueden desarrollar esas 60 medidas. Por tanto, yo creo que es importante, ¿no? Unos presupuestos prorrogados, sobre todo cuando cambia el signo político y cuando cambia el programa de gobierno, es complicado.
La estructura de gobierno.
Sí, es complicado.
Las consejerías han cambiado, que todo ha cambiado. Pero mira, lo que ha pasado en Cáceres, el que el PSOE se haya abstenido para que salgan adelante los presupuestos de Cáceres, creo que es un ejemplo que debe
sí,
extenderse.
Y yo creo, ¿sabes?, que puede pasar, ¿eh? Yo creo que aquí en Extremadura, sí, como digo, creo que en este caso va a ser quizás el Partido Popular, igual me equivoco y lo reconoceré en esta mesa de actualidad si me equivoco, sí, ¿no? Pero lo veo al Partido Popular, que veo que Podemos tiene un poco más ahora mismo la cabeza todavía en clave electoral, y el Partido Popular sabe lo que es negociar, porque ha estado 4 años gobernando con la negociación como principal herramienta. Y creo que por el bienestar de Extremadura y de los extremeños puede dar su brazo a torcer con esas líneas que ha puesto encima de la mesa para poder llegar a un acuerdo con el PSOE, que también tiene que utilizar el diálogo y en la negociación, porque el PSOE ha estado 30 años prácticamente sin tener que negociar, porque tenía mayoría en la Cámara.
Es exactamente lo que has dicho tú, lo dijo la consejera el otro día. O sea, digo, que Podemos parecía que estaba en clave electoral con planteamientos como se defienden a nivel nacional, y en cambio el PP había habido un avance bastante, porque había avances técnicos y el PP había presentado medidas alternativas, por tanto ella misma lo reconoció, o sea, y desde ese punto de vista quien está llevando la negociación son ellos, ¿no? Entonces creo que sí, que puede pasar.
Bueno, estaremos pendientes. Hay que recordar que si el PP finalmente apoya los presupuestos de Vara,
o sea, tiene.
Yo no quiero recordar que Guillermo en los 4 años de Monago no lo hizo nunca, ¿no?
No. Lo consiguió dos mayorías absolutas con... una mayoría absoluta con... Porque el último año Prescrés se abstuvo también.
También se abstuvo, ¿no? Bueno, Ana Galán, desde Madrid, mil gracias por entrar en directo. Nada, y tranquilidad en la vuelta a la carretera, ¿eh?
Un besito, vale, Ana, gracias.
Un beso,
gracias. 45 minutos pasan de las 12 del mediodía. Si acabas de poner la radio, soy Paco Vadillo. Escuchas La Mañana de Madura hasta la 1:30, emitiendo en directo en la FM, en la Onda Media y a través de nuestra web y redes sociales. Por cierto, hacemos una llamada de atención porque en Mérida se busca a Francisco González Alarcón. Según el 112, la última vez que se supo de su paradero fue ayer martes a las 10 de la mañana en su domicilio, ubicado en la calle Bimilenario número 11. Francisco pesa unos 85 kilos, usa gafas de sol graduadas y tiene barba canosa. Aquellos que sepan algo de su paradero deben llamar al 112. Y vamos a hablar de un tema que hace años habría informativos en esta casa y en todas, y que es el asunto de Cabal. Ya hay sentencia. En el caso Cabal, la Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a 23 años de cárcel a su exgerente, Manuel García González, por considerarle máximo responsable de los hechos que llevaron a la ruina a la cooperativa frutícola de Valde la Calzada. En cuanto a las indemnizaciones, atención, indemnizaciones por perjuicios, que establece la Audiencia Provincial. García González tendrá que pagar Hacienda 960.000 euros, a la Junta 530.000 euros y a la cooperativa 358.000. Rosalía Pereira es la abogada de los cooperativistas.
En principio, la satisfacción de la condena, lo que nosotros pedíamos, ha sido una condena superior a la que pedía el Ministerio Fiscal, y no podemos más que mostrar nuestra satisfacción. Los tres acusados han sido condenados y realmente es un éxito.
Además, también han sido condenados por apropiación indebida. 4 años para Manuel Corrales Castellón, 4 años de cárcel, exdirector comercial de la cooperativa, y 3 años de cárcel para su mujer, Carmen Teixeira Fernández. Están contentos los cooperativistas, aunque hay que decir que ante esta sentencia cabe recurso. Bueno, pues se ha alargado el tiempo esto, ¿eh?
Pues se ha alargado y mucho, ¿no? Mira, yo me pongo un poco en su papel, ¿no? Soy hija de agricultor, soy nieta de ganadero, me paré sin duda cooperativista, ¿no? Y ver cómo, voy a hablar, permitirme la expresión, te chulean todo el esfuerzo que se levantan al alba, Paco, que a las 6 de la mañana ya un agricultor en los pueblos, las zonas rurales de Extremadura, como es Valde la Calzada, se está levantando, que llega a casa, come, se vuelve a ir por la tarde, que todos sus esfuerzos están redoblados a recoger su cosecha y a llevar esos frutos, ya sea uva, aceituna o cualquier tipo de fruto, a esa cooperativa. Y que un gerente utilice ese dinero para defraudar a la hacienda pública, ya no es dinero, es que no es físico, es que no es un billete, Paco. Es que es el trabajo de cientos, miles de agricultores que cada día se dejan la vida, callos en las manos, la piel curtida del sol. O sea, me parece increíble. Bueno, yo esos 23 años, de verdad, o sea, yo que este tema lo tengo muy muy arraigado y me parece hasta poco, fíjate, porque al final esto luego no son 23, se quedan en menos.
Bueno,
que
a lo
pena,
mejor
¿no?
se aumenta la pena porque si no es capaz de hacer frente a los casi 2 millones de euros que va a tener que pagar en concepto de indemnización. Hay una cosa que decía Rosalía, la abogada de los cooperativistas, que estaban satisfechos en un epígrafe de la sentencia de la Audiencia Provincial, que era en el que el juez demuestra que el exgerente, Manuel García González, había maquillado las cuentas de la cooperativa continuamente, porque hay que recordar, esto a nivel sentimental a ellos sí les importa mucho, porque durante muchos años incluso se puso en duda si los cooperativistas en las denuncias que realizaban tenían razón, si las cuentas eran las que eran, o si la cooperativa iba mal porque los cooperativistas no aportaban lo suficiente, la empresa iba mal, ¿no? Y el juez ha demostrado que Manuel García González había maquillado las cuentas, las había falseado, ¿no?
Y además yo creo que hay uno de los delitos también, corrígeme si me equivoco, que utilizaba también su cargo como alcalde de la localidad en muchas ocasiones para malversar.
Sí, eso lo recoge en la sentencia.
Exacto, me parece ya que es algo de verdad. O sea, yo creo que este tema se ha alargado demasiado en el tiempo, pero bueno, es verdad que la justicia, las cosas de palacio van despacio, ¿no? Pero si finalmente hay un resultado y se reconoce, y esos agricultores que, insisto, tanto han trabajado y además que tienen fe, ¿no? Porque la mayoría, mira, hay que ser muy pragmáticos en este tema, ¿no? Son gente que no tiene un nivel de estudio, no por eso sean más tontos, menos tontos, no. O sea, son personas que no tienen un nivel de estudio y que confían en el gerente, en el secretario, en el vocal de su cooperativa.
Además que lo conocen de toda la vida.
Claro, y son personas como puede ser mi padre, mi tío, cualquiera que tú dices, yo sé llevar mis papeles del campo, pero yo estoy confiando en que mi gerente no me está engañando.
Es que yo, eso no tiene que ver con los estudios, yo lo haría también, quiero
decir. No, me refiero, pero tú eres más avispado, yo tienes ya y dices, esto a mí no me cuadra, ¿cómo va a ser este nivel de ingreso y esto? Ahora me dicen, o sea, es verdad que tenemos, pero son personas ya con una edad que confían, que como puedo confiar yo también, pero que se conforma, si me está diciendo esto, pues si ha venido una mala cosecha, y la verdad es que, bueno, van despacio, pero si finalmente la sentencia esta que está publicada ahora mismo es una sentencia firme y a pesar del recurso, que imagino que interpondrán recurso, hay una condena, yo creo que los hechos lo requieren.
Le voy a pedir a mi compañero Manolo que nos busque el audio de Francisco Morcillo en Regional sobre lo ocurrido en Alía, el robo de aceitunas, porque esto seguramente, hablando de campo, Loli, por fin alegrará a los agricultores, porque se detiene a la gente, ¿no? La Guardia Civil ha detenido en Alía 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, vecinos de Oliva de Mérida, a los que sorprendió en una finca de la que presuntamente habían robado 1.165 kilos de aceituna. Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado jueves, 7 de enero, pero se les relaciona con otros robos de la misma índole, por lo que se estima, atención, que los detenidos han podido llegar a sustraer más de 25.600 kilos de aceituna. Francisco Morcillo es jefe de la comandancia de Cáceres.
La recolección la solían entregar en algún centro de recogida donde no les pedían ninguna identificación ni personal ni identificación de la procedencia de la aceituna, con lo cual eso les eximía de cualquier tipo de responsabilidad a la hora de llevar a cabo una investigación en este centro de recogida.
Bueno, encima
ahí está el problema.
Los canales de distribución
es que ahí está el
los
problema,
tiene libres,
Paco.
¿No?
Ahí está el problema. Los robos en el campo los ha habido siempre, pero es verdad que en los últimos tiempos se han intensificado los de aceitunas y vete a motores, placas solares. O sea, ahora el agricultor no solo labra la tierra, sino que tiene que ser guardián. Termino muy breve. Creo que de estas reuniones que se están celebrando entre el gobierno central, administración y organizaciones agrarias me parecen muy positivas, pero tienen que salir conclusiones muy prácticas y muy importantes que se tienen que aplicar, que no pueden quedar solo ahí. Es intensificar controles, los agricultores no pueden controlar también sus fincas, controlar los puntos de venta ilegales, insisto, y reforzar la seguridad, es muy importante.
Llegamos a las 12:53 minutos con Justin Bieber y J Balvin y un temazo como el que estamos escuchando, Sorry, que está muy de moda. Enseguida, a la vuelta de publicidad, seguimos, no nos vamos, ¿eh? Vamos a entrevistar al presidente de la asociación, bueno, a ver si hablo castellano, de la Sociedad Filarmónica de Badajoz, porque hoy tenemos una cita con la música, ¿eh? Loli, gracias.
Gracias, Paco, un placer como siempre.
La mañana. COPE Extremadura. COPE Extremadura. La mañana. COPE Mérida.
Solo en Opticalia te llevas unas gafas de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear de la nueva colección 2016 con cristales incluidos por 79 euros. Ven a Opticalia. Podrás elegir entre 3 marcas exclusivas, muchos modelos. Y solo por 79 euros ya tienes tus gafas con cristales graduados. Recuerda, si te gustan las gafas, te gusta Opticalia.
Opticalia Azul, en Mérida, en calle Santa Eulalia 12 y en calle Severo Ochoa 1, frente al hospital.
Si tienes una empresa, si tu pasión por el Mérida va más allá de los colores, recuerda que el Mérida se vive en COPE. Forma parte del único equipo que seguirá el Mérida por todos los campos de fútbol, con las retransmisiones de todos los partidos, tanto de casa como fuera. Desde COPE.es, nuestra aplicación gratuita de COPE con programas especiales en la mañana de COPE Mérida. Tu empresa puede formar parte de las retransmisiones como protagonista, porque no olvides que el Mérida se vive en COPE.
Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Y ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones, y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito. Les garantizamos resultados de hasta 30 años sin humedad, y ahora con condiciones especiales de financiación para comunidades.
Murprotec, 930-1130, 930-1130. Pequeño insignificante, soy un bicho tan pequeño, pero cada vez que sueño me hago grande de verdad.
Carnaval en COPE. Noticias, última hora, actualidad carnavalera, seguimiento de las chirigotas, comparsas y grupos de pasacalles. COPE Mérida. Somos la referencia del carnaval romano. Te esperamos todos los días de 12:30 a 1:30 en la mañana en el 103.6 de la FM, cope.es y en redes sociales. Toma nota en Twitter, @COPEMérida y @carnavalencope y en Facebook, facebook.com/COPEMérida. El carnaval romano se vive en COPE.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
¡Tiempo de juego! Hoy un montón de gente nos estará oyendo en las carreteras.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
¿Aún tienes cláusula suelo? ¡Recupera tu dinero! En Samino Asesores conseguiremos eliminarla reclamando a tu banco lo que has pagado de más, sin gastos iniciales. Solo cobraremos al final del procedimiento. Consúltanos sin compromiso en Mérida, calle Suárez Somonte, número 13. Teléfonos 924 30 13 59 y 653 84 58 95. Samino Asesores, ayudamos a las personas.
La mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Concierto a cargo del dúo Casado, previsto en la Diputación de Badajoz a las 8:30 de la tarde, incluido en el séptimo ciclo de música actual que organiza la Sociedad Filarmónica de Badajoz. Vamos a hablar con su presidente, Javier González. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, un concierto muy interesante, el de esta noche a las 8:30. La entrada es, Javier, como siempre, libre hasta completar el aforo.
Eso es, en el Salón de Plenos de la Diputación, como bien has dicho tú, a las 8:30, y será el penúltimo concierto del ciclo de música actual. Y en este caso, protagonizado por el dúo Casado, que es un dúo de cello y piano, que es una formación, bueno, bastante clásica, pero que también en este concierto interpretará dos piezas de actualidad. Una de ellas será un estreno de la compositora canaria Laura Vega y otra pieza de Tomás Marcos, que uno de los compositores más importantes del siglo XX en España, y fue también gerente y gestor de cultural durante el pasado ciclo. Pero estas dos piezas están confrontadas con dos obras muy interesantes de Gaspar Casado y Ernesto Halffter. Gaspar Casado fue alumno de Pau Casal, del gran chelista español, también por antonomasia, y Ernesto Halffter fue el discípulo predilecto de Manuel de Falla, y que acabara, por ejemplo, que intentara acabar, porque el pobre no pudo, su obra La Atlántida, que fue la obra que Falla dejó inconclusa.
Estoy viendo el currículum del dúo Casado, es tremendo, ¿eh? Colombia, Marruecos, Túnez, Francia, Jordania, Egipto, Italia, Portugal, Israel, Canadá, tienen grabaciones con Warner Music. La verdad es que es tremendo el trabajo que están haciendo Damián Martínez Marco y la pianista Marta Molde Alba, que hoy vamos a poder ver, recuerda, a las 8:30 en el Salón Noble de la Diputación de Badajoz, en este séptimo ciclo de música actual, que, no sé, Javier, el balance, nos quedan dos, el de hoy y el último, supongo que el balance más que positivo, ¿no?
Más que positivo, van a ser siete conciertos, y además este año también hemos incorporado por primera vez actividades pedagógicas en colaboración tanto con el Conservatorio Profesional Juan Vázquez y conjunto con la Academia de Música Manuel Rodríguez Cuello de Elba. Este año también tenemos una actividad al otro lado de la raya, y bueno, el balance es fantástico, con muchísima afectación, con muchísima gente. Es verdad que los conciertos están espaciados, no son todos en la misma semana, empezaron en octubre y ahora acaban el 30 de enero, y bueno, te muestra que Badajoz es una ciudad también comprometida con el arte contemporáneo.
Una de las citas musicales imprescindibles esta semana en Extremadura, esta tarde a las 8:30. Javier, pues espero que se complete ese aforo, que sea un éxito y que termine este ciclo como lo empezó, con rotundo éxito. Un abrazo.
Muchas gracias.
En COPE. De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Vamos a acabar con un ataque de risa.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Absoluto honor recibir en la tarde de COPE al juez don Javier Gómez Bermúdez. Amigo Javier, buenas tardes.
Si pasa algo, también te lo cuenta.
Vamos conociendo detalles de esta operación.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito. COPE, estar informado.